Hermano, Dios les bendiga. Estamos aquí en la casa del Señor para celebrar el nacimiento de Cristo Jesús. Hoy, 25 de diciembre de 2016, estamos prestos a comenzar a estudiar la palabra del Señor y de esta manera completar los estudios dominicales programados para este año. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero antes de ir al estudio, quisiera que tuviéramos una palabra de oración. De esta manera seremos guiados por el Espíritu Santo. Santo Padre y Dios Celestial, te damos gracias por la bendición que es poder estar en tu casa en este día. Este día en el cual el mundo celebra, muchos algo que no conocen ni han aceptado realmente en sus corazones. Te damos gracias, mi Señor, que tú nos los has revelado a nosotros. Ahora te pedimos también la sensibilidad para poder compartir el amor que tú has derramado sobre nosotros con aquellos quienes aún no te conocen. Te imploramos, mi Dios, que tú puedas manifestarte con poder en medio de tu iglesia en esta mañana, que nos ayudes a utilizar el tiempo sabiamente y que podamos, mi Señor, estar pendientes a tu voz y prestos a hacer lo que tú nos mandas. Gracias, Padre Santo, por los que ya hemos llegado. Te pedimos por los que vienen de camino, que tú les traigas con bien, que les protejas en el camino. Y aquellos quienes no han de llegar en este día, mi Señor, te pedimos que tú también les alcances, seas propicio a su necesidad en el día de hoy. Y si hubiese uno, Padre Santo, que estuviese en una necesidad extrema, te imploramos, Padre Santo, que nos ayudes a nosotros a también poder proveer para amortiguar, Padre Santo, el golpe que pudieran estar atravesando. Te imploramos ahora por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿se pueden sentar? Hoy estamos considerando la sesión... ¿Y esto está prendido? La sesión número 4 del tema Invaluable, encontrando su valor en Dios. Fortalecido por el poder de Dios es el título de estudio y vamos a estar considerando una porción de la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios. El capítulo número 3, específicamente los versículos del 14 al 21. Dios no nos abandona, sino que nos da poder por medio de su Espíritu. Cristo Jesús, antes de ser crucificado, Dios le bendiga, hermana Lucas, antes de ser crucificado, les indicó a los discípulos que Él no les habría de dejar solos, sino que les dejaría al Consolador, al Paráclito, ¿verdad? El que caminaría a su lado. Y el que está con nosotros, y nosotros por fe, creemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Ustedes saben que a veces, ¿verdad? Yo siempre trato de presentar una perspectiva no escéptica, sino inquisitiva. Me parece que es bien importante que nosotros sí tengamos fe, pero estemos conscientes de aquello en lo que nosotros creemos. No simplemente decir, pues, el Espíritu Santo mora en mí, porque eso es lo que dicen los demás. Hay que estar consciente, ciertamente, de cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Pues Pablo, estando preso allá en Roma, durante los años 60 al 62, se presume que fue que escribió esta carta a la iglesia en Éfeso. Y ahí, él habló primordialmente sobre un punto que estábamos nosotros considerando en el culto de vigilia este viernes, cuando yo leía el primer versículo del capítulo 2 en el libro de los Hechos, que estaban allí todos unánimes, juntos todos, ¿verdad? En unanimidad. Ese sentido de unión, de ser uno solo. Pues Pablo hablaba particularmente sobre este detalle, y luego, en esta porción que vamos a estar considerando, le insiste, ¿verdad? Eleva una oración para que, aparte de ellos poder creer en Dios, que Él es, pues también puedan creer en el poder que se manifiesta a través del Espíritu Santo en su vida. Vamos a ir directamente a la porción que nos compete para esta mañana. Quisiera que pudiéramos considerar primeramente los versículos 14 al 17a. 17a no está identificado de esa manera, pero es la porción que llega hasta donde dice corazones. ¿Amén? Los micrófonos. Muchísimas gracias, joven. Este es muy amable. en el diccionario de la Real Academia Española, al lado de la palabra amabilidad, debería estar una foto suya que dijera, dícese de esta persona. Alguien que de manera voluntaria quisiera leer esa porción que está proyectada aquí en la pantalla. Muchas gracias, Clara María. Sí, sé que tenías tu alma levantada al Señor.
Efesios 3, del 14 al 17, dice así. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin
ahí,
de...
Hasta ahí. Okay, ese es el A. Léelo de nuevo, por favor, para poder digerirlo.
Efesios 3, 14 al 17, A dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.
Gloria a Dios. Paul has said a mouthful. ¿Qué mucho dice Pablo en esa porción? Sin embargo, esta sección comienza con una expresión, un conector lógico, ¿verdad? Por esta causa. Y usted dice, pues si no leí lo que dice antes, no estoy seguro de qué causa está hablando Pablo, aparte de la introducción que yo les presenté hace un momento. Yo quisiera referirles al capítulo número 2, al menos desde el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues un énfasis que está dando Pablo en esta porción es que no importa si usted es judío, si usted es gentil, si usted, no importa cuál es su origen, ¿verdad? La raza, el color de su piel, su ciudadanía, su nacionalidad, su género, no importa, somos todos una misma cosa en Cristo Jesús. Entonces, aquí subraya, vaya, y va al punto de lo que estábamos nosotros subrayando hace un momentito, ¿verdad? Haciendo énfasis, que es necesario que nosotros realmente internalicemos cuál es nuestra fe. Porque la fe no se puede quedar en palabras, tenemos que nosotros estar seguros, ¿verdad? Conscientes. Nuestra fe es racional. Nosotros creemos y sabemos y podemos hablar sobre las experiencias que nosotros hemos tenido respecto a lo que nos presenta la palabra en lo particular. Sin embargo, hay muchas personas quienes pueden decir el amén, pero no están realmente seguros de dónde es que están haciendo el acento. Pues vamos a ir sobre esto que leyera Clara María dos veces ya, con calma, ¿verdad? Doblar rodilla, ¿a qué se refiere Pablo aquí? Él está elevando una oración, esta porción él está presentando cómo es que él se presenta delante de Dios. Lo que él está hablándoles a ellos, se lo va a presentar ahora a Dios en oración. Entonces, está hablando sobre el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo es que el nombre de Cristo Jesús, esto es una figura literaria que podemos llamar metonimia o sinécdoque, ¿verdad? Cuando usted toma una parte de algo para constituir el todo. Pues no estamos hablando del nombre de Cristo Jesús solamente, estamos hablando de Cristo Jesús mismo. ¿Ya? Porque el nombre es una cosa y quien porta el nombre es algo mayor. Pues de manera figurativa dice Pablo que es en el nombre de Cristo Jesús que nosotros nos hermanamos. Allí cuando habla de toda familia en los cielos y en la tierra, Quiere decir que somos una sola cosa en aquel quien nos redimió. Ahora, ciertamente nosotros conocemos que hay unas condiciones para esto, ¿verdad? Hay personas quienes dicen, somos todos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que eso no es así. Somos todos hijos de Dios quienes recibimos a Cristo Jesús por Salvador, quienes aceptamos su acto redentor. Entonces venimos a ser parte de la gran familia en Cristo. Pues, hasta allí, Pablo está diciendo, yo estoy orando al Padre. ¿Verdad? Y subrayo, by the way, este paréntesis, en Cristo Jesús somos todos una sola familia. Entonces, la oración de Pablo es una petición delante de Dios. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Para que el Señor dé poder al hombre interior. Si hay un hombre interior, entonces debe haber un hombre exterior. Y esta es la dicotomía de la cual subrayaba Pablo tan frecuentemente, ¿verdad? Pablo hablaba sobre este conflicto que existe de corrido en el ser humano, en los hijos de Dios. Nosotros quienes somos hijos de Dios quienes recibimos a Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios, pero no dejamos de ser humanos. Tenemos que transitar por este mundo en esta carne que es corrompible, que es falible, que es finita. Otros casos son más gruesos, ¿verdad? Pero que no es eterna. Y el problema de esta carne es que tira para el monte, como decimos en el campo. ¿Verdad? Esta carne tira para el monte. Pero el Espíritu nos trata de mantener caminando firmemente por el camino que Dios ha trazado para nosotros, en Cristo Jesús, por supuesto. Pues, ¿qué podemos decir nosotros al respecto? Que somos espirituales, pero también tenemos una carne. Y esos dos entes, si podemos llamarlos de esa manera, porque son una sola cosa, ¿verdad? Esos dos elementos en nuestra vida están en un conflicto constante. Pues a eso se refiere Pablo. Dice que estoy pidiéndole a Dios. Y ahí cuando dice, conforme a las riquezas de su gloria. Sabiendo que Él posee todo. En otras palabras. Conforme a las riquezas de su gloria. Pues cuando usted pide según la capacidad del otro para dar. Obviamente, si usted no sabe cuál es la capacidad del otro, pues usted pide y el otro pues le provee según puede. Pero nosotros reconocemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, la capacidad de Dios para dar es infinita. La capacidad de Dios para dar no tiene límites. Pues Pablo dice, yo estoy presentándome delante de Dios a orar por ustedes, sabiendo que para Él no hay ningún tipo de límite. Que aquello que yo le pida, Él tiene la capacidad para darlo. ¿Y qué es lo que le estoy pidiendo para ustedes? Esto que está aquí. Que puedan ser fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que ustedes, los efesios, hallen fortaleza interior, o sea, espiritual, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto de tener fortaleza espiritual? ¿Alguien me puede decir cómo nosotros reconocemos si tenemos fortaleza espiritual? A través de las pruebas, muy bien. Si nosotros podemos vencer las pruebas, superar las pruebas, sabemos que estamos fortalecidos espiritualmente. ¿Qué más? Hermana Úrsula.
La rochería, como le llamo yo, pues se mantiene fuerte porque de adentro sale algo que aunque en realidad si pues por el problema que uno esté agobiado, ¿verdad? Si es salud, si es lo que sea, un problema. Nos sentimos fuertes por fuera, entonces eso es lo que se ve. La fortaleza. Amén. Que sale de adentro hacia afuera.
Gloria a Dios. ¿Me dejaste para lo último?
Yo no cargué el chicle.
Está bien, tranquilo. Qué bueno, pero estás aquí. Dios te bendiga. Pero ¿qué dice la hermana Úrsula? Si nosotros estamos fortalecidos espiritualmente, también estaremos nosotros controlados en la porción que es física. Pues eso es lo que está pidiendo Pablo para ese pueblo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pues aquí está una repetición, ¿verdad? Ahora, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el que Cristo habite en nuestros corazones no es una redundancia. Es una pregunta que yo formulo. Puede que haya muchas contestaciones para esa pregunta. Hay quien pudiera decir, sí es redundante, pero la realidad es que hay muchas redundancias que nosotros encontramos desde la perspectiva humana, ¿verdad? Si vamos a buscar lingüísticamente a través de la palabra de Dios, vamos a encontrar un sinnúmero de redundancias, ¿verdad? Que van a sonar ahí paralelos con salir para afuera, subir para arriba, bajar para abajo. Pues así van a ser. Dios te bendiga, hermana Monserrat. Pues así vamos a encontrar muchísimas redundancias, muchos pleonasmos a través de la palabra. Sin embargo, esto no debe ser redundante para nosotros porque sabemos que Dios se manifiesta tanto en el Padre, como en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Pues cuando nosotros estamos conscientes de la presencia del Espíritu en nuestra vida, se nos hace mucho más fácil poder digerir, poder internalizar los preceptos de Cristo, la presencia de Cristo, el mandato de Cristo para cada uno de nosotros. Y a eso es que se refiere Pablo en esta porción. Cuando estamos hablando del corazón, realmente estamos hablando de nuestra conciencia, ¿verdad? De nuestra mente, de qué es lo que nosotros vivimos. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues mientras más nosotros hayamos internalizado la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas, más va a aflorar esa presencia en aquellas cosas que nosotros hablamos, que nosotros vivimos, que nosotros hacemos en el diario. Dios les bendiga, hermano. Bien, ¿algo que ustedes quisieran añadir a esta porción? ¿No? Pues parece que hemos dicho bastante entonces. Entonces ahora vamos a referirnos a la próxima sección, que es el versículo 17b al 19. Ustedes busquen ahí el 17, donde dice B en el versículo. No, es que no aparece así. Vamos a leer esa porción. Mira, la hermana Angie acaba de llegar y yo quiero que ella lea esa porción si ella es tan amable. Mira, de aquí mismo lo puede leer.
A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Aquí, gracias hermana, la realidad es que Pablo se inspiró en esta porción, ¿verdad? En el Espíritu. Él estaba tan y tan lleno de amor, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted, de pronto, usted siente amor por los demás, las palabras fluyen. Hay tantas cosas que usted quisiera decir. Y siendo Pablo una persona tan versada, pues ciertamente usted lo que tenía que era darle era el pie forzado para que Pablo pudiera hablar. Y Pablo era una persona que era capaz, y vemos nosotros a través de sus distintas cartas, que ciertamente tiene la capacidad de poder expresarse. Pues aquí cuando yo leo esta porción me parece que Pablo está sintiendo un amor tan y tan grande, y obviamente movido por el Espíritu Santo, está escribiendo con la sinceridad más grande que él puede, sobre cuál es el deseo que él tiene para aquellos ante quienes él, por quienes él está intercediendo en oración al Señor. Entonces, estábamos hablando sobre la petición que presenta Pablo, conociendo, teniendo conciencia de las capacidades que tiene Dios para poder proveer, y el punto central de esa petición era fortaleza espiritual y conciencia de Cristo Jesús en las vidas del individuo. Esas dos cosas son una realmente sola. Y continúa allí ese versículo 17 para un propósito. Y por eso lo dividimos en estas dos porciones. Está esta petición de la presencia del Espíritu y la conciencia de Cristo con un propósito particular, a fin de, ¿verdad? Con una meta, con un propósito, con, como dirían algunos jóvenes aquí, with a goal, Ellos hablan así, el code switching ese. ¿Qué significa arraigados? Sujetos, ¿verdad? Bien aguantados, como dijeron por ahí. De momento viene un viento de esos bien fuerte de huracán. Usted se sujeta allí. Iba a decir a la palma, pero no creo que eso sea bueno. A un árbol cualquiera. A una verja de cyclone fence, que está bien sujeta también, ¿verdad? Usted se agarra allí y no hay quien lo suelte, pues. Arraigados. Entonces dice cimentados. Cimentados viene de semilla. O sea, sembrados, plantados. Si está bien cimentado, ya uno presume, yo pienso en un árbol de estos bien fuertes, una ceiba, ¿verdad? Un secoya, como los que hay aquí en Jayuya. No, en Jayuya no hay de eso. Esos árboles bien grandotes que tienen esas raíces que uno se imagina que llegan ahí hasta la China. Pues, ese es el propósito. Pero él siempre, sabemos que Pablo hace estos grandes paréntesis. Él dice algo, pero entonces antes de completar la idea, él como que le añade. ¿Verdad? La meta es, entonces aquí está el paréntesis. ¿Verdad? Pido a Dios que les dé el Espíritu, que tengan conciencia de Cristo, para que, como meta, sabiendo que ustedes están sujetos y sembrados en amor, entonces puedan, ¿verdad? Seáis plenamente capaces, puedan entender, internalizar, comprender con todos aquellos quienes son partícipes, son partes de la familia en Cristo, que somos nosotros por el nombre de Cristo Jesús, como había dicho anteriormente, de algo específico. Entonces Pablo añade todas estas palabras para hablar sobre la conciencia, ¿verdad? Esa es mi interpretación. Cuando Pablo está hablando aquí, algo bien importante y algo que yo subrayo siempre, que más allá de conocer las palabras es necesario entender la idea. Las palabras se supone que deben traducir la idea en un concepto que nosotros podemos codificar para que podamos nosotros entonces hablar de aquello que es abstracto. Y nos perdimos con eso, ¿verdad? Pues las palabras tienen esa capacidad, ¿verdad? A veces si nosotros utilizamos las palabras podemos enredar las cosas más. Entonces Pablo lo que está diciendo es, más allá de entender las palabras, que podamos realmente entender de qué estamos hablando. Y digo, Millo, yo te amo. Esa expresión, tres palabras, yo te amo. Tres palabras, yo se las digo a Millo, yo sé lo que yo quiero decir. Millo, ¿recibirá lo que yo le digo igual que lo que yo se lo quiero decir? Eso es una pregunta válida, porque hay gente que dice, yo cojo las cosas según de quien vengan, ¿verdad? Un te amo mío no es lo mismo que un te amo de parte de Angie, eso yo lo puedo dar por seguro, ¿verdad? Ahora, un te amo mío, quizá, yo espero que valga un poquito más que un te amo de parte de Carlos Delgado, que es buena gente. Charlie Delgado allí en Isabela pasa por ahí y dice, yo les amo, voten por mí. Pues las expresiones que utilizamos pudieran tener una dicción, ¿verdad? O una denotación, que es el significado que encontramos nosotros en el diccionario. Esta palabra, usted la busca en el diccionario, significa esto. Pero las palabras también cargan otra cosa que se llama connotación, que es lo que le añadimos a la palabra, es el valor que tiene esa palabra. Pero todas esas definiciones y toda esa retórica realmente pierde valor, no tiene tanta importancia ante lo que podemos nosotros percibir e internalizar por parte del Espíritu Santo. Cuando yo miro la palabra de Dios, yo no tengo que tener un doctorado en letras para poder entender lo que Dios me quiere decir si yo estoy afinado con el Espíritu Santo. Yo voy a la palabra y la palabra es tan simple, hermano. Pablo hablaba, ¿verdad? De una manera que yo digo que es bien compleja. Oraciones que a veces no terminan. cláusulas y cláusulas y cláusulas y cláusulas. Y usted lee una oración, una página completa, que si un estudiante mío me entrega un ensayo así, yo no le daría una buena nota. Y no es que yo estoy evaluando mal a Pablo, pero es que gramaticalmente, pues es problemático, ¿verdad? Porque se supone que usted escriba, pero obviamente, ¿quién va a criticar a Pablo? Pues usted va allí y mire eso. Para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Letra mayúscula, por. Y usted sigue, Jesucristo, coma. Tierra, coma. De, coma. Riquezas de su gloria, coma. Fortalecido poder, punto y coma. Eso es una cláusula. ¿Verdad? Eso pudiera ser una oración, pero sigue la oración. Porque no comenzó con letra mayúscula, sigue ahí, ¿verdad? Vuestros corazones, sigue, mira, ya llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Y sigue allí, 17b, a fin de que, coma, para comprender, coma, 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 ya estoy lleno. Cristo, coma, y punto, al final donde dice Dios. Eso es una sola oración. Desde los versículos 14 hasta el 19, una sola oración. Compuesta compleja. Pues las palabras están puestas allí para tener, para poder comunicar una idea, y vemos nosotros que hay muchas cosas que están allí. Vamos entendiendo lo que está diciendo Pablo. La realidad es que algo que podemos desprender de esto es que cuando hablamos de las verdades de Cristo Jesús en nuestras vidas, no hay una forma sencilla de poder presentarlo. O sea, gramaticalmente hablando, si queremos incluir tanto, y eso es lo que le está pasando a Pablo aquí. Pablo quiere decir tanto y tanto y tanto, porque hay tanto que decir, que las palabras, como que quisiera seguir añadiendo ahí. Pero tratando de resumir, en la primera porción, Pablo eleva una oración a Dios, reconociendo que lo que se le pide a él, para él no es imposible, y la petición es que podamos nosotros tener conciencia, ser fortalecidos por el Espíritu y tener conciencia de Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Sabiendo que somos una sola familia en Él. Y ahí dice que hay una meta, un propósito de esta petición. ¿Cuál es el propósito? Pues que podamos nosotros todos entender algo importante. Y aquí va hablando sobre las dimensiones de algo en específico, ¿verdad? Dice, anchura, longitud, profundidad y altura. Parece una clase de gráficas para ingeniero. Usted va a dibujar, pues usted tiene las dimensiones que usted va a estar considerando allí, ¿verdad? Estamos hablando de dimensiones físicas, específicas, porque nosotros, como vivimos en este plano físico, una de las maneras que nosotros percibimos las cosas es precisamente a través de esas dimensiones. Pero sabemos nosotros que hay dimensiones en las cuales existe nuestro Señor que nosotros no comprendemos. Nosotros, cuando hablamos de las abstracciones, hablamos de aquello que es espiritual, ¿verdad? Aquello que es abstracto. Hablamos de dos cosas particulares. Lo que es concreto es aquello que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos. O lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo podemos saborear, degustar, etcétera. Cinco sentidos hablamos, ¿verdad? Pero todas las demás cosas las percibimos, ya sea con el intelecto o con nuestras emociones. Y cuando somos creyentes, sabemos que hay una dimensión que es espiritual, las cuales Pablo no está incluyendo ahí. Está llevando el plano físico. Conocer el amor de Cristo. Y obviamente, esto es una expresión figurativa. Porque el amor, usted no lo mide en ancho, en alto, ¿verdad? El otro día estaba mi sobrino en casa, el chiquitín, Adrián y Isaac, y las nenas se pasan preguntándole, ¿cuánto tú me quieres? Y él le decía, hasta Plutón, ahora, hasta Plutón y más allá, hasta el infinito. Y el otro día parece que no estaba muy contento de lo que estaba, él tiene un sentido de humor desarrollado para su edad. Y ambas le preguntaba, ¿hasta dónde tú me quieres? Y le decía, hasta el fin del otro mundo. Algo así decía. Y entonces Clara dice, ¿y a mí hasta dónde tú me quieres? Y él le dice, hasta el cable. Y decía, ¿hasta el cable? ¿Qué cable? Hasta el cable eléctrico. Y él le decía, pero eso no es mucho. Y él se reía. Entonces yo sabía, como él se estaba bajando, yo le decía, ¿y a mí hasta dónde tú me quieres? Me dice, hasta el poste. Entonces, midiendo, ¿verdad?, de manera física, cuán grande, porque nosotros, pues, como las cosas que son para nosotros concretas son más fáciles de percibir, cuando decimos, yo te quiero así de grande, ¿verdad? O yo te quiero así. Pues, esos son los planos físicos. Pues, Pablo está hablando sobre nosotros debemos comprender y llevarlo a un plano que nosotros podamos realmente entender, físico, cuál es el amor de Cristo. Ahora, que nosotros podamos tratar de establecer un paralelo con lo físico, por lo que él dice a continuación, que ese amor de Cristo excede, o sea, sobrepasa, va más allá de todo conocimiento. No hay forma, está diciendo Pablo, aunque nosotros lo intentemos, de realmente entenderlo. Pero la petición que le hace él a Dios es que aunque él sabe que es imposible realmente llegar a comprender la plenitud, o sea, completamente, lo que es el amor de Cristo Jesús por nosotros, que al menos nosotros de alguna manera podamos llegar a digerir, ¿verdad?, de manera intelectual, racional, qué es ese amor. Si usted fuera a tratar de explicar el amor de Cristo para usted como individuo, ¿de qué manera usted lo haría? ¿Algo que usted me pueda decir que sea lo más sencillo que usted puede decirme que realmente define lo que es el amor de Cristo por la humanidad? Hermana Monserrate, hasta la muerte. Hermana Angie, sin condición. Hermana Lupe, inmenso, perfecto, puro, sincero. Hermana Úrsula, único. Acá estaban diciendo algo, Lorimar, ¿tú habías dicho algo? Puro. Pues todas esas cosas hablan sobre lo que es el amor de Cristo por la humanidad. Y ciertamente hoy es un día que nosotros conmemoramos el amor de Cristo por nosotros, porque sabemos que Cristo Jesús es Dios. Pues Pablo allá en Filipenses 2 habla sobre el amor de Cristo, la que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. O sea, si lo llevamos al plano humano, pensando de manera egoísta, que por lo general pensamos los humanos, hay que uno entrenarse, una palabra flojita, ¿verdad?, para describir lo que nosotros debemos hacer, hay que someter nuestro cuerpo a la obediencia para uno dejar de ser como somos por naturaleza. Por naturaleza los seres humanos somos egoístas. Y, ¿verdad?, la definición de eso es que pensamos en nosotros primero, en nosotros segundo, en nosotros tercero, y si sobra algo, pues en los demás. Pues como creyentes, nosotros vamos aprendiendo a dejar eso a un lado. Y llega el momento en que nosotros, por amor a Cristo Jesús, damos por gracia lo que hemos recibido por gracia. Y aquí sabemos que la vida de servicio es la vida que Dios nos manda a vivir. Pues cuando vamos a hablar del amor de Cristo Jesús, nosotros podemos ir a la palabra del Señor. Hoy día se celebra precisamente, se conmemora ese amor, independientemente de que sabemos nosotros que Cristo Jesús no nació el 25 de diciembre. That's beside the point. Eso es aparte. Lo que sí sabemos es que nació. Y el nacimiento de Cristo Jesús, pues, se cumple la profecía, pero subraya ese inmenso amor de Dios por nosotros, de Cristo por la humanidad. Porque dice Pablo, allá en Filipenses, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual sujetarse. En la humanidad del individuo, si uno piensa en uno mismo, uno dice, ¿para qué yo voy a dejarlo a un lado y entregárselo a quienes no lo van a estimar? Yo a veces pienso, tengo medio galón de leche ahí en casa y viene un charlatán que va por la calle, que yo he visto constante y continuamente tumbando los drones en la calle, hablándole malo a las personas, haciéndole maldades a la gente, rayando los carros con llave, tropezando a los ancianos. Piense las barbaridades que pudiera hacer un individuo. Y se me pone la decisión de yo tomar esa leche que tengo allí para entregarla a mis hijos y dejarlo sin comer a ellos para darles a comer a ese individuo, para mí la contestación es bien fácil, hermano. Y usted me perdona, ¿verdad? Porque estoy aquí dando un estudio bíblico y usted dice... Pero yo poniéndole la condición, ¿verdad?, el escenario que yo les he presentado de ese individuo que anda por ahí, que lo más seguro tome esa misma leche y ¡ah! ¡Qué leche! Yo lo que quiero es ron, y tira la leche al piso. La contestación es fácil. Estamos hablando de un vaso de leche. El Señor tuvo que decidir: doy la vida de mi unigénito, del único que yo tengo, a morir por todos aquellos ingratos que yo sé, ya desde ya, porque para el Señor la dimensión del tiempo no existe. Yo sé que no le aceptaron. Él puede hablar en pasado de las cosas que no han sucedido para nosotros. Dar la vida de él por aquellos quienes no le aceptaron. Pero el Señor no fue así que decidió. Pues esa es la definición del amor. Pablo dice: yo le estoy pidiendo a Dios que ustedes puedan tener conciencia del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo y conciencia de Cristo, para que puedan entender eso, conocer el amor, que excede toda posibilidad humana de poder entender. Entonces, cuando se llega a ese punto, podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Y esto es bien importante que lo podamos comprender. La plenitud de Dios es el gozo. La plenitud de Dios es cuando, y esta manera yo lo voy a explicar en un término que yo quisiera que pudiéramos entender de la manera más sencilla posible. Mi esposa y yo cumplimos 27 años de casado próximamente. Y yo conozco a mi esposa desde 1986, ¿verdad? 30 años. 30 años nos conocemos ya. Y yo tengo 46. O sea que ya casi dos terceras partes de mi vida yo he conocido a esa hincha que está ahí. Gloria a Dios. Ya hay veces que llega el momento en que nosotros podemos estar sentados y nosotros hablamos mucho. Ella habla más que yo, aunque usted no lo crea. Pero hay instancias en las cuales podemos estar sentados tomándonos una tacita de café, lo cual yo disfruto mucho estar con ella. Y el mero hecho de estar, pues, comunica algo, ¿verdad? O que yo le ponga mi mano sobre la mano de ella, o que la abrace, pues ya hay comunicación. No le voy a dar más detalles. Hay comunicación en ello. Cuando vivimos, ¿verdad?, cuando estamos llenos de la plenitud de Dios, estamos en esa unión que no requiere palabras y muchas veces no puede comunicarse con palabras. Estar llenos de la plenitud de Dios es estar completamente llenos de Él y saber que su presencia es, que no hay necesidad de explicar con palabras aquello que usted siente, que usted vive. Pues Pablo está hablando sobre eso. Cuando nosotros conocemos el amor de Cristo Jesús, entonces nosotros podemos llegar a estar llenos realmente de Dios. Y este es el verdadero gozo del creyente. Cuando usted puede vivir en paz y usted no tiene que explicar esa paz. Pedro hablaba que estuviéramos preparados para dar fe con valor, con valentía, para poder hablar sobre la fe que está en nosotros, aquello en lo cual nosotros creemos. Sin embargo, la fe nuestra es bueno poder comunicarse a la otra para que ellos puedan también ser edificados. Sin embargo, la fe hay que primero vivirla. Y para poder vivirla, tenemos que tener esa comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Vamos al último punto. Vamos a los últimos dos versículos, versículos 20 y 21, que completan esta oración que eleva Pablo por la iglesia. Lorimar, ¿tú podrías leer esa porción?
Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén. Y ahí terminamos la oración que presenta Pablo. ¿Y cómo termina Pablo esa oración? Pues con otra oración gramatical compleja, lo cual es típico en Pablo. Aquel, y aquí pues los que transcriben, escriben aquel con letra mayúscula porque nos estamos refiriéndonos a Dios. Mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted le pide un chililín, como decimos en el barrio, a Dios, y Él te da un montón. El otro día estábamos testificando sobre la bendición que Dios le permitió a mi yerno y a Ivón. Estuvimos pidiendo como iglesia por mucho tiempo un trabajo para Antonio. Y recientemente, pues fue el viernes, fue una entrevista y le dieron un empleo con una agencia federal. Y pues no podemos comunicar cuán alegres, cuán gozosos estamos. Donde primero salió de Mayagüez directo para casa para dejarnos saber. Y estábamos bien contentos. Y Lisa lo recibió en el balcón llorando. Pero de esto habíamos conversado del lío hacía mucho tiempo. ¿Verdad? Hacía mucho tiempo yo le testificaba sobre las cosas que había hecho Cristo Jesús en mi vida y en la vida de mi familia. Y quien no tiene fe, ve las cosas como coincidencia. Yo le hablaba sobre el testimonio mío, ¿verdad? En un momento dado, yo tenía acabado de graduar de maestría, tenía un trabajo a tiempo parcial con la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, y allá me ofrecieron una entrevista en Mayagüez, en la Escuela Superior Croem, y me habían asegurado prácticamente que la plaza era para mí, pero la realidad es que la plaza no era para mí, yo era simplemente un filler, para decir que hubo gente en la entrevista, pero para cumplir con la responsabilidad del posible horario, yo tuve que renunciar a unas secciones que me habían dado de la universidad. De 3 secciones pude aceptar una sola, y eso representaba una disminución sustancial en la entrada que iba a estar recibiendo. Para hacer una historia de larga corta, poco tiempo después me llaman de la Universidad Interamericana, donde llevo trabajando 20 años. Y yo soy empleado permanente, con rango en esa universidad, y 20 años cumplo ahora. Si no hubiese sido por las cosas que transcurrieron, ¿verdad?, que yo tuve que dejar unas secciones allá, yo no hubiese podido aceptar el trabajo. Obviamente Dios hubiese hecho lo que Él tenía que hacer para poder bendecirme, porque ese era su propósito. Pero yo le testificaba sobre esto a mi yerno hacía mucho tiempo atrás, y le decía: llega el momento en el que uno no comprende por qué Dios, siendo nosotros falibles, siendo nosotros muchas veces ingratos, Él decide que nos quiere bendecir. Y hay un momento en que uno le da casi vergüenza de que las bendiciones sigan derramándose, y usted dice: Dios mío, gracias, está totalmente agradecido, pero le da uno como ese bochorno, ¿verdad?, que uno dice: ¿qué he hecho yo para merecer tanta bondad de parte de Dios? Dios es así, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a ellos, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios por eso, hermano. Cuando usted logra comprender lo que es el amor de Cristo Jesús, entonces usted comprende, ¿verdad?, lo que es Jehová realmente en su plenitud, para que podamos vivir esa plenitud. Entonces, para glorificar el nombre de Él, Pablo pues hace esta explicación. Según el poder que actúa en nosotros, nosotros podemos ver esa plenitud, esa grandeza, esa personalidad, esa característica de Jehová en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Él, pero tiene que haber fe. Pablo no está diciendo aquí, pero lo dice a través de la palabra. Para que ese bien obre en nuestras vidas, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Hay instancias en las cuales, para que llegue a este punto, hay otras cosas que tienen que suceder en nuestras vidas. Pero tenemos que aceptar precisamente todos esos eventos. Lo que les comunico yo es una porción de mi testimonio. Pero antes de eso, muchas otras cosas pasaron, ¿verdad? Momentos que uno, cuando los vivía, pensaba que las cosas iban de mal en peor, ¿verdad? Estoy seguro que todos podemos dar algún testimonio paralelo a lo que les estoy diciendo. Pues Pablo está hablando precisamente sobre esa característica de Jehová, que obra en nuestras vidas mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces ahí eleva la glorificación, la bendición para Dios. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Pues nuestra oración en este momento también es así. El estudio de hoy no es un estudio típico del día de Navidad. Y también sí lo es. Porque si conmemoramos el nacimiento de Cristo Jesús, estamos hablando sobre el poder de Dios obrando en nuestras vidas y sobre la comprensión de la plenitud del amor de Jehová para con nosotros. Porque si no sabemos que Cristo Jesús nació, vivió, murió, resucitó y ascendió al Padre, pues entonces no hay forma de que realmente podamos nosotros llamarnos cristianos. Bendito sea el nombre de Jehová. Pues esta sea nuestra oración también, hermano. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus comentarios al respecto? Joselito.
Yo quiero...
¿Qué? Él tiene un micrófono. Sí.
Yo quiero añadir que es interesante también en Efesios es una carta muy completa en que habla de muchos temas espirituales, incluso también después al final habla de la familia y las relaciones también, el matrimonio y los hijos. Pero que el punto más grande que se ve en Efesios es como contestando la pregunta, como diré en inglés, now what? ¿Ahora qué? Como que, porque vemos, por ejemplo, la versión que quiero leer es en Efesios 1 del 15 hasta el 19, más o menos podemos leer. Uh-huh. Pero entonces, antes de leer eso, lo que dice la pregunta que quiere contestar es como que pues ya ustedes han creído en el Señor. Ustedes son parte de la iglesia ahora. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿A qué es lo que tenemos que tratar de alcanzar? Entonces dice, en el 15-19 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y si se dan cuenta, esta porción es muy parecida a la que leímos hoy, es muy paralela. Pero lo que nos hace ver Pablo y lo que quería hacer ver Pablo a estos gentiles que habían creído, también más tarde habla en el capítulo 3 habla como de la elección de los gentiles ahora que somos parte de la iglesia. Quiere dar a conocer de lo importante que es dejarse llevar por el Señor Jesucristo para que nos haga ver mediante el Espíritu qué es verdaderamente nuestro llamado. Porque es muy fácil... Incluso es muy fácil leer esta porción y dejarse llevar por las palabras, pero no entender la parte bien, lo bien importante que es que sigamos buscando al Señor mediante el Espíritu para poder entender cuál es el llamado, porque incluso cada vez uno se da cuenta que uno no entiende ese llamado cuando uno no obra de acuerdo a como si uno no lo conociera, cuando uno peca y cuando uno falla en su fe.
Así es.
Y entonces uno se olvida del llamado que uno tiene como iglesia, cada individuo es parte de la iglesia y como iglesia conjunta, a esas glorias que habla, que es bien interesante, habla de glorias eminentes y la supereminente, dice ahí, supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, para la iglesia. Es algo bien grande, pero muchas veces nos falta la fe para ver eso que el Señor quiere hacer en nuestra vida.
Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿No? Pues gloria al Señor. Pues mire, hablamos sobre el poder de Dios que tenemos nosotros en el Espíritu Santo que mora en cada uno, ¿verdad? Es necesario que nosotros creamos en el poder del Espíritu Santo, pero realmente comprendamos qué es, quién es el Espíritu Santo y por qué Él está en nuestra vida. Y de esa manera Él actuará. Se revelará a cada uno de nosotros y nos permitirá sobreponernos a la adversidad y hacerle bendición a otros también. La semana que viene, con el favor de Dios, Estamos hablando sobre los dotes del Espíritu, ¿verdad? Los dones que nosotros como cristianos hemos recibido. Y ese es el primer día del año, de la semana que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio y proseguimos a la próxima parte. Santo Dios, te damos gracias por tus grandes bondades para con cada uno de nosotros. Empezando por el día de hoy, mi Señor, que conmemoramos el nacimiento físico sobre la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por ser distinto a nosotros, a pesar de que tú nos has creado a tu imagen. Ayúdanos a ser cada día más como tú, quien no te aferraste a tu deidad, sino que por amor decidiste hacerte hombre para morir por cada uno de nosotros, de modo que pudiéramos nosotros optar por la vida eterna. Gracias que por el Espíritu Santo tú nos has permitido tener entendimiento y nos has permitido ser parte de esta familia de nuestro Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo, que aunque en instancias puede parecer compleja, tú en tu amor, mediante tu Espíritu, nos permites entenderla. Gracias por mis hermanos, Padre Santo, quienes se han propuesto en sus corazones también poder obrar sobre tu palabra, para que el mundo conozca que nosotros te pertenecemos y que ciertamente sí hay una manera de vivir felices en este mundo y en el más allá. Te pedimos ahora que tú continúes bendiciéndonos, mi Señor. Mira cada uno de los que estamos aquí, ponemos sobre tus manos cada una de nuestras peticiones, tú las conoces todas. Si hubiese alguno enfermo, Padre Santo, lo ponemos en tus manos. Si hubiese alguno atribulado, dubitoso, con alguna petición especial delante de ti, los presentamos, Padre Santo, para que tú, en tu voluntad, la cual es perfecta, obres, mi Señor, según tu grandeza y según tu misericordia. Te pedimos por nuestros hermanos, Padre Santo, quienes no están aquí en esta mañana. Sabemos que algunos están enfermos. Hay otros, Padre Santo, que por la celebración de este día han decidido permanecer en sus hogares. Te pedimos que tú les alcances también, que les bendigas, que les cuides, les protejas, les sustentes y que podamos verles con nosotros en la próxima ocasión, Padre Santo. Ahora acompáñanos en lo que resta de culto, Padre amado, te pedimos que podamos nosotros cantar con gozo. Y ya que estamos aquí, mi Señor, hacerlo, Padre Santo, conscientes de que tú nos acompañas y de que como si este fuese el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, tengamos ese mismo sentir, esa misma actitud, la de celebración de un año más, Padre Santo, desde el momento en el cual tú decidiste venir a la tierra a vivir entre nosotros y a morir por nosotros, Padre Santo. Gracias, mi Señor, en todo. Te lo pedimos dándote gracias, Padre Santo, y pidiéndote también por nuestro pastor, por la palabra que él va a predicar. Gracias por él, gracias por el tiempo que tú le has permitido para prepararlo. Ahora prepara nuestros corazones para recibirlo también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.